Buenas tardes. Vamos a dejar las Biblias en Hebreos 9 y en Hebreos 10. Hemos leído, bueno, Sara ha leído antes una parte del capítulo 9. Y para empezar se comentará algo de lo que hemos leído y luego el mensaje irá sobre Hebreos 10, del 1 al 25, pero como es un poco largo, lo leeré yo conforme avance el mensaje y se leerá en tres trozos. Me gustaría empezar dejando una pregunta en la mente para el resto del mensaje, y es si valoramos el Evangelio como se debe. Si valoras, si valoro, si valoramos quizá en las iglesias, en la cultura en la que estamos, el Evangelio como realmente se debe, o si llega un punto en que simplemente es una enseñanza que conocemos, que hemos escuchado mucho y que seguimos, que creemos, pero no la valoramos realmente como se debe. Vale, pues la idea del mensaje hoy es, bueno, al igual que cuando vemos una película, de un tipo de películas que nos interesa mucho, o leemos un libro de esos que nos enganchan, igual que cuando vemos esta película o leemos este libro, muchas veces nos metemos en la piel del personaje, del principal, ¿no? Y nos capta la atención y parece que sentimos lo que esta persona siente, lo que esta persona hace. Me gustaría que nos pusiéramos en la piel de las personas a las que se dirige la carta de los Hebreos, que ahora miraremos un poco quién es. Pero mi idea es entrar un poco o intentar entrar un poco en la mente o en el cuerpo de estas personas para ver cómo, lo que significaba para ellos en ese tiempo el Evangelio y pensar en que es igual o más para los que estamos hoy aquí, hoy en día. Si os parece, voy a orar y empezamos a ver esto. Dios y Padre, te damos gracias por poder abrir tu palabra con libertad. Gracias porque tú nos has dejado esta palabra, tú nos has dejado cada una de las letras que encontramos en ella. Y tú tienes un mensaje y una enseñanza en cada cosa que tú nos has dicho, Señor. Pido que tú nos ayudes a aprenderlo, a leerlo y a amar tu palabra para amarte a ti, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, pues para ponernos un poco en el lugar de estas personas, vamos a tener en cuenta hacia quién va dirigida la carta de los Hebreos. Como sabéis, el escritor no se está muy seguro de quién es, pero el objetivo sí que se sabe con certeza y se dirige a judíos. Los gentiles se dice que casi lo más seguro es que quedan fuera del destinatario de esta carta, y dentro de los judíos en su mayoría son judíos que ya creen en Dios, que han creído en Cristo y se convirtieron al Evangelio, pero también puede ser que hubiera otros judíos que intelectualmente quizás están creen en Cristo, pero quizás no habían dado el paso en su corazón de confiar en Dios, ¿no? O sea, que asimilan el Evangelio y todo eso, pero no han dado el paso de convertirse. O incluso judíos que simplemente les interesaba este Evangelio nuevo, ¿no? También comentar que sobre los judíos que ya creían en Cristo, que era la mayoría de a los que se dirige esta carta, estaban sufriendo una persecución muy fuerte por parte de otros judíos por el hecho de creer en Cristo. Así tenemos que esta carta la reciben personas que ya creen en Dios, que estaban en persecución, o creyentes que sí conocen de Cristo pero que no han terminado de confiar en Él. Pero en lo que realmente me gustaría que nos fijemos es en lo que he comentado antes, que nos metamos en el papel de estas personas, en todo lo que sabían hasta la fecha de Dios, la cultura en la que vivían, la historia que habían escuchado y leído, y lo que puede llegar a significar este mensaje más o menos nuevo de Cristo y cómo llegan a valorar ellos el Evangelio. Así, primero vamos a entrar un poco en contexto de lo que ellos saben y creían o creen hasta que reciben esta carta o hasta que escuchan la primera vez del Evangelio. Hemos leído en el capítulo 9, bueno, cómo se cuenta cómo era el tabernáculo, el funcionamiento del sistema de sacrificios y todo esto. Y bueno, el tabernáculo, así de una manera rápida, se compone en primer lugar del lugar santo, luego está el velo y detrás del velo está el lugar santísimo. Y sobre lo que se hacía allí, en el lugar santo, entraban los sacerdotes para hacer los oficios del culto, incluso lo más seguro que para ofrecer los sacrificios. Y en la segunda parte, en el lugar santísimo, solo entra el sumo sacerdote, solo una vez cada año, para ofrecer un sacrificio por sus pecados y por los pecados de ignorancia del pueblo. Para el resto de los pecados sabemos que está toda la ley, habría que entrar a estudiarlo, pero sabemos que Dios casi en cada caso pone lo que hay que hacer, el sacrificio que hay que hacer y el castigo que lleva. Así que más o menos esto era como funcionaba. Y lo que sí que hay que señalar es que, viendo cómo se compone el tabernáculo, esto da a entender que el sistema este de sacrificios no daba un acceso directo de comunicación del pueblo con Dios. Es como que el pecado que tenía el pueblo los separa de Dios y no consiguen una comunión íntima con Dios, ¿no? Entonces, por eso también Dios pone el sistema este de funcionar las leyes para encontrar un remedio temporal del pecado, ¿no? Cada año se ofrecían los pecados por todo el pueblo, además de lo que hemos comentado, los sacrificios y castigos por cada uno de los pecados que se veían o se conocían. Pues a esto es a lo que estaban más acostumbrados los judíos. Eso desde que si en aquella época un judío era lo que había escuchado, lo que había leído, era lo que creía y vivían, ¿no? Y de repente, estos judíos, que la mayoría quizás ya creían en Dios, habían puesto su fe en ellos, en Cristo, y bueno, y están en persecución, y reciben esta carta. Y entramos en el capítulo 10, que como hemos dicho, lo veremos en tres trozos. En primer lugar, uno que habla sobre los sacrificios imperfectos. En segundo lugar, el sacrificio ya perfecto de Cristo y en último lugar la reacción que debe haber en el corazón de cada uno de los que creen en esto. Bien, en primer lugar, los primeros siete versículos los voy a leer, Hebreos 10, del 1 al 7, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el Evangelio no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Vemos, aquí se ve la insuficiencia del sistema de sacrificios de esa época. El pueblo de Israel continuamente había interrumpido la comunión con Dios. Bueno, el pecado del pueblo de Israel hacía que se interrumpiera la comunión con Dios, de Dios con su pueblo. Y por ello Dios estableció las leyes que representan el arrepentimiento por los pecados y el perdón divino. Pero esta falta de sacrificios no se termina nunca. Porque se ofrecía un sacrificio, se pecaba, había que ofrecer otro. Cada año tenía que entrar este hombre a ofrecer el sacrificio por los pecados del pueblo y los suyos, y era una rueda que nunca podía acabar. Pero, si nos fijamos en el versículo 1, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. Ya hay algo nuevo para estos judíos, y es esa, y es que dice que la ley es una sombra de los bienes venideros. Por supuesto, estos bienes no es otra cosa que el Evangelio de Cristo, que luego se habla aquí. Y ya le da la idea de que esto es una sombra, que es una imagen, que es un símbolo, que es algo que Dios ha puesto para que entendamos mejor cómo es el Evangelio. Y siguiendo en el versículo 1, vemos dos claves de este pasaje. En primer lugar, la última frase del versículo 1, que dice que la ley, con los sacrificios, nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. Entonces vemos aquí un punto muy importante, y es que por más que se ofrezcan los sacrificios y Dios perdone ese pecado porque Dios lo puso así, pero nunca podía hacer perfectos a los que se acercan. También dice que a los que se acercan, o sea, se acercan pero no llegan a alcanzar, ¿no? O sea, es como que se nota ahí también que no termina de ser una comunión íntima con Dios, que hay una distancia de Dios en un lado y el pueblo con sus pecados por otro. Y también esto se nota con lo que hemos comentado, de que cada año se tienen que ofrecer y que esto no permite esa relación íntima con Dios. Y la segunda de las claves es la conciencia. Lo vemos en el versículo 2, que dice que si la conciencia se calmara con los sacrificios, al final no haría falta más, ¿no? Si un sacrificio es suficiente para perdonar todos los pecados, no haría falta más. Pero esto no era así. Ofrecías un sacrificio, recibías quizá el perdón por ese pecado, pero la conciencia de pecado seguía en la mente de cada uno de los judíos. Entonces, estas dos claves y este pasaje nos hacen ver la insuficiencia del sistema, de los levitas, el sistema de sacrificios de la ley. Entonces, esto complementa lo que hemos visto en el capítulo 9, y todo esto es lo que veía un judío, ¿no? Este sistema que faltaba algo, una separación con Dios, algo que había que hacer, la conciencia de pecado. Y bueno, y con esto pasamos segunda parte del pasaje, que serían los versículos del 8 al 18. Pero antes de leerlo y comentar el pasaje, quiero que realmente nos pongamos en la piel de estos judíos, ¿vale? Con todo esto que hemos visto, ahora les llega una carta, o a los que ya creen, les llegó en su momento el mensaje del Evangelio con este mensaje. Y vamos a leerlo pensando en cómo sería para un judío recibir estas palabras, ¿vale? Versículos del 8 al 18. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisistes ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Te puedes imaginar a un judío que escucha esto o que lee esto? Debe haber sido algo realmente increíble. O sea, yo sé que estamos muy, muy acostumbrados a escucharlo Seguramente hemos escuchado mensajes de este pasaje o de otro muy similar. De hecho, Javier habló sobre esto hace 3 o 4 semanas. Javier, el chico que es de Ceila, se llamamos, lo conocéis. Es un mensaje muy, muy conocido, muy real, muy bonito. Yo sé que, o sea, no digo que no lo valoremos, pero quiero que nos imaginemos qué debía ser para estos judíos, ¿no? Tanto para los que no creen en Cristo, un mensaje totalmente nuevo, cambiado y perfecto, o sea, que da forma a la idea del perdón. Y para los judíos que creían en Cristo y que estaban en persecución, debió haber sido un ánimo también increíble, ¿no? El escuchar esto. O sea, que su fe es verdadera, es cierta y que vale la pena que luchen por ello. Si estudiamos un poco el pasaje, sé que se podrían sacar muchas cosas. Es un pasaje que da para mucho, pero me gustaría que viéramos un par de contrastes muy claros e importantes. Primeramente, un sacrificio único y suficiente. Versículo 10. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Cristo se ofreció como sacrificio único y suficiente para siempre por su muerte. Cuando un judío ofrecía un sacrificio, al final moría el animalito, ¿no? En el caso de Cristo, murió Cristo, que era la única persona que no merecía morir porque no tenía pecado, ¿no? Y eso es lo que lo hace especial y diferente. Este sacrificio es suficiente para santificar a los que creen en él. También vemos esto en el capítulo 9, versículo 24 al 26, que dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario el padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. No solo es un sacrificio que es único y suficiente, sino que además quita esa barrera que había del pueblo de Dios con Dios mismo. Sabemos que cuando muere Cristo en la cruz, se rasga el velo del templo como símbolo también, como sombra, de esa imagen de que tenemos acceso directo a Dios. Y además dice aquí en el versículo 26 que hemos leído, para quitar de en medio el pecado, y también en el 24 dice que Cristo se sentó a la diestra de Dios. O sea, que es un sacrificio que nos da acceso a Dios, que les daba acceso a estos judíos que veían siempre tan lejos a Dios. Vemos el contraste, el primero de ellos, de antes sacrificios continuos, insuficientes, que te dejaban la conciencia marcada, por ahora un sacrificio único y perfecto que calma la conciencia y te da acceso a Dios. Y por último vemos una ofrenda que nos hace perfectos. Antes hemos leído en el versículo 1 que la ley no puede hacer perfectos a los que se acercan. Hemos hablado de esa palabra que señala la distancia que hay entre Dios y su pueblo. Y luego en el versículo 14 del capítulo 10 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda y los hizo perfectos para siempre. Vemos el contraste de una frase con la otra. Y la última palabra, aquí dice a los santificados. Ya no es a los que se acercan pero no llegan a alcanzar, es a los que han sido hechos santos. Esa palabra da la idea del proceso de hacer santos a los creyentes que están apartados del pecado para Dios. Todo esto en contraste con el versículo 1. Y insisto, pensar en lo que debía significar para uno de estos judíos. Es una enseñanza que conocemos muy bien, como antes he dicho, como he comentado antes, que es muy común que la escuchemos, que la asimilamos incluso, pero esta es la intención inicial de Cristo, la comparación con el sistema de la ley, que era una sombra, una imagen, era algo bueno, que nos hace entender por completo lo que significa el sacrificio de Cristo, ¿no? Antes nos daba la idea de que hace falta muerte para perdonar el pecado, porque así lo establece Dios, y con la muerte de Cristo es suficiente y es perfecto. Y ahora llega el momento de, antes de pasar a la última parte más práctica, de que nos pongamos en la piel de estos judíos. ¿Cómo los valorarían ellos? Y vuelvo a la pregunta del principio, ¿lo valoramos como se debe? ¿Lo valoramos como lo valorarían ellos? Porque al final el Evangelio es el mismo. La salvación de Dios es la misma para ellos y nosotros. Insisto, no niego que no lo valoremos, porque cuando todo, creo que la mayoría de que estamos aquí, cuando conocemos a Cristo es algo maravilloso, es lo mejor que nos ha pasado. Pero lo digo para que no caigamos en la monotonía, en lo normal, ¿no? Que eso sea lo que nos ayude en las pruebas. Igual que estos judíos que les perseguían por su fe o por otras cosas, aquí el escritor se lo manda como unas palabras de ánimo, de reafirmar su fe. Entonces, que salgamos hoy valorando el Evangelio como realmente se merece, ¿no? Y terminando con en la tercera parte del pasaje, que serían los versículos 19 al 25, que dicen: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Un pasaje muy práctico. Decir también que los primeros tres versículos nos vuelven a dar esa imagen de cercanía total y completa a Dios ahora por medio de Jesucristo. Dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, algo que antes era sagrado, que solamente entraba una persona una vez al año. Ahora tenemos entrada por la sangre de Jesucristo. Y también dice que este Cristo está con Dios y nos permite tener una relación íntima con el Padre. Y nos dice tres cosas. De nuevo, es algo que se podría decir mucho, pero yo lo resumo en tres cosas muy prácticas que deben de provocar este Evangelio en la vida de los cristianos. Primeramente, un corazón sincero ante Dios, en el versículo 22. El versículo este me gusta verlo al revés, empezando desde el final al principio. Dice al final del versículo, lavados los cuerpos con agua pura. O sea, perdonados, arrepentidos en primer lugar y recibiendo el perdón. Segundo, en medio del versículo dice, purificados los corazones de mala conciencia. Este perdón, el arrepentimiento, nos calma la conciencia. De hecho, nos quita el pecado de la conciencia, como antes también hemos visto. Esto nos lleva a tener fe en Dios, cuando dice en plena certidumbre de fe. Y por último, nos anima a acercarnos con un corazón sincero, una vez que hemos visto el perdón de Dios por el arrepentimiento. Nos calma la conciencia de pecado, y esa fe nos debe de ayudar a acercarnos con un corazón sincero ante Dios. Entonces, esto es primero la primera de las acciones prácticas, que nos acerquemos con un corazón sincero ante Dios, sabiendo que tenemos un acceso a Él. En segundo lugar, versículo 23, que nos mantengamos firmes en el Evangelio. Debemos de mantenernos firmes en la esperanza que nos proporciona el Evangelio. no porque seamos buenos, no porque nos lo ganemos, sino, como aquí dice, porque fiel es el que prometió. Porque fiel es Cristo, porque su sacrificio es suficiente y es perfecto. Por eso podemos estar firmes en la esperanza del Evangelio. Y por último, algo de lo más importante de las cosas prácticas que debe de tener un cristiano, y es el amor hacia los demás. Ya que el perdón de los pecados y la seguridad de la salvación debe de provocar un amor natural hacia los hermanos y unas buenas obras hacia ellos. También dice aquí, deseando tener la comunión, ¿no? Juntarnos con los hermanos, venir a la iglesia a reunirnos. Que el Evangelio provoque ese amor hacia los demás. Así que para terminar, yo no sé la situación por la que estás pasando, pero te recuerdo que esta carta va dirigida casi a todos los tipos de personas, ¿no? A creyentes que tienen algún problema, que en este caso era la persecución. Yo no sé cuál es ese algo que puede que tengas. Si no tienes ningún problema, pues también creo que es algo bueno dar gracias a Dios por este Evangelio. Pero ya sea que seas un cristiano que tiene algún problema, o un cristiano como los que hemos dicho, que tenemos muy asimilado el Evangelio, pero no terminamos de dar el paso de fe, de confianza en Cristo, o simplemente alguien que estás aquí porque quizá te interesa un poco escuchar de Jesús, de Dios, del Evangelio, sea cual sea tu caso, tenemos una salvación segura y perfecta en Dios, y que pensemos en estas personas y salgamos de aquí dándole un valor al Evangelio, que es el que se merece y que al final es lo más importante que podemos tener. Que Dios os bendiga.